Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, 10 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, con mucho gusto, usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanza una advertencia a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Le dice: tienes los días contados, y también reitera que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe pronto se van a llevar a cabo también por tierra. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum confía en que su gobierno llegará a un buen acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega de agua que se establece en el tratado que mantienen ambos países desde 1944. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayán, en Michoacán, no es un acto terrorista, sino una confrontación entre cárteles de la droga. Luego de una audiencia que duró 15 horas, María Yasmín Ambriz, jueza en el penal del Altiplano, ordenó prisión preventiva para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Para garantizar el bienestar de los peregrinos que visitan la Basílica con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo Amadero llevan a cabo el operativo Basílica. Esta semana se espera la llegada de más de 13 millones de peregrinos. El INEGI informó que la inflación registró un incremento anual de 3.8% en el mes de noviembre pasado. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció la adulteración de los resultados electorales de los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre, así como la injerencia de Donald Trump en este proceso. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, con lo que se imponen nuevos aranceles que van del 5 y hasta el 50% a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur o Taiwán. También allá en San Lázaro se aprobó la reforma a la Ley General de Salud, que entre otras cosas prohíbe la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. En el último informe del Gabinete de Seguridad de este año se reveló que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el mes de noviembre se ha detenido a 38.700 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 20.169 armas de fuego y se han desmantelado 1.700 narcolaboratorios. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para ocupar cualquier cargo público durante 3 años. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial para investigar los actos de violencia ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, conocida como la Marcha de la Generación Z. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, además de lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Aquí en la capital de la República, la temperatura para este miércoles estará oscilando entre los 9 y los 11 grados centígrados como mínima y entre los 22 y los 24 como máxima. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. Si el programa y no circula para este miércoles, aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una entrevista y de ahí, bueno, pues lanza una advertencia a Nicolás Maduro, su homólogo allá en Venezuela. Le dice Nicolás Maduro, bueno, pues tienes 2 días contados y además estos ataques que llevan a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en aguas del Caribe pronto van a llegar también por tierra. Es la voz del presidente norteamericano.
Entonces, ¿hasta dónde llegaría para sacar a Maduro del cargo? No quiero decir eso, pero quiere verlo fuera. Sus días están contados.
Bueno, también el presidente Trump dijo que consideraría llevar a cabo acciones militares contra México y Colombia, similares a las que ha realizado en Venezuela, esto como parte de su estrategia para combatir al narcotráfico.
Cada vez que hundimos un barco, salvamos 25.000 vidas estadounidenses. ¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia? Sí, lo haría.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Aquí en México, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, confió en que su gobierno podría llegar a un buen acuerdo con los Estados Unidos para cumplir con la entrega del agua que se establece en el tratado que mantienen ambos países desde 1944. Aseguró que México está actuando para que dicha entrega sea lo más pronto posible, salvaguardando la distribución de agua en nuestro país. Recuerde que hace un par de días el presidente Trump amagó a nuestro país que si no se entrega el agua que se especifica en este tratado que mantienen ambos países desde 1944, bueno, pues estaría aplicando aranceles al comercio mexicano. Y bueno, más tarde se llevó a cabo un encuentro virtual entre funcionarios de alto nivel de México y los Estados Unidos sobre los adeudos de agua. Por México estuvieron Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, Roberto Velasco, encargado del despacho de la Cancillería, y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua. Por parte del gobierno de los Estados Unidos participaron Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado. Y vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, quien cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, bueno, pues estuvo el Gabinete de Seguridad y ahí el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bueno, pues descartó que este pues hecho ocurrido el sábado allá en el municipio de Coahuayán, en Michoacán, en la explosión de un coche bomba. Bueno, pues dijo, no se trata de un acto terrorista, sino de una confrontación entre cárteles de la droga. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
El gobierno federal y la Fiscalía General de la República aseguraron que la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no se trató de un acto terrorista, sino de una actividad delincuencial que se está investigando como tráfico y acopio de armas. La conferencia de prensa de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, señaló que este hecho es producto del enfrentamiento entre dos bandas.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Delincuenciales que se disputan el territorio michoacano.
Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto.
En esta investigación dijo que no se descarta ninguna línea. Sin embargo, dejó en claro que no es la primera vez que este tipo de hechos violentos se registran por el mal manejo de los explosivos, ya que estos cargamentos, reconoció, son muy inestables. Por otra parte, tanto la titular del Ejecutivo como el secretario de Seguridad hablaron de la reaprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esto dijeron.
Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie de condicionantes de extradición que se resolvieron hace unos días.
Sí, en efecto, es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. En su momento comentó, como bien lo informó en el comunicado de la Fiscalía General de la República, en los próximos días van a dar mayor información. Lo que sabemos es que fue ingresado al altiplano a través del sistema penitenciario federal que depende de la Secretaría de Seguridad.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Y a propósito del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ayer se llevó a cabo su primera audiencia, que se prolongó por un espacio de 15 horas allá en el penal del altiplano, y al final del día, bueno, pues se le ordenó prisión preventiva. Será el próximo sábado cuando se determine si el exmandatario César Duarte será vinculado a proceso penal. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste justamente en esta audiencia. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Una jueza federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, mientras que la defensa del exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica ante la acusación que hay en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia duró alrededor de 15 horas en los juzgados federales del Centro Federal de Rehabilitación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde el próximo sábado se definirá si se le vincula o no a proceso por esta nueva acusación. Durante la diligencia, la jueza María Yasmín Ambriz López le negó a la defensa del exmandatario local la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que se giró en contra del político el pasado 16 de mayo del 2024, ya que contaba con un amparo a su favor. Sin embargo, la juzgadora consideró como improcedente dicho incidente de nulidad, pues aseguró que se tratan de causas penales diferentes. Como se recordará, César Duarte es acusado por el lavado de dinero de 73.925.000 pesos, los cuales provenían de la Secretaría de Hacienda local y que a través de empresas que estaban a nombre de familiares del exmandatario estatal, se logró concretar este delito. La Fiscalía General de la República presentó en la audiencia alrededor de 120 datos de prueba para inculpar a Duarte Jaques en este delito, el cual es considerado como grave, por lo tanto, no podrá tener ningún beneficio de ley. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias por tu información, Juan Antonio Jiménez. Bueno, está en marcha el operativo Basílica 2025, esto con el objetivo de salvaguardar y garantizar el bienestar de los peregrinos que asisten año con año al Templo Mariano con motivo justo del Día de la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre. Fíjese nada más, hay datos de las autoridades capitalinas. Espera la llegada en este 2025 de más de 13 millones de peregrinos. Repito, bueno, pues en estos días va a estar muy movida la Ciudad de México con la llegada de peregrinos hasta la Basílica de Guadalupe. Y ayer se dio a conocer información importante en materia económica en torno a la inflación, la cual registró el INEGI. Da a conocer que la inflación registró un incremento anual de 3.8%, esto durante el mes de noviembre pasado. Jenny Valencia, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que se dispara la inflación en noviembre al ubicarse a tasa anual en 3.80% y 0.66% mensual. El INEGI informó que los precios de los servicios subieron 0.39%, aunque los de las mercancías disminuyeron 0.03%. Sin embargo, el costo de frutas y verduras ascendieron 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.97%, lo anterior en mayor medida comentarte por la conclusión de subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país. Los productos y servicios que reflejaron aumentos en sus precios durante el mes de noviembre fueron electricidad con un 20.70%, le siguió el transporte colectivo, al igual que el jitomate, el chile serrano, la calabacita, al igual que loncherías, fondas, torterías y taquerías, vivienda propia, servicios profesionales, restaurantes y similares, productos para el cabello, en tanto que aquellos que reportaron disminución en sus costos fueron vino de mesa, al igual que aguacate, papa y otros tubérculos, ron, tequila, limón, plátanos, naranja, frijol y pantalones para hombre. Solo destacar que el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo tuvo un aumento mensual de 0.85% y de 3.93% a tasa anual. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información y muy pendientes. Hoy por la tarde, por ahí al mediodía, la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer su decisión de política monetaria y todo parece indicar, de acuerdo a los expertos, que se va a anunciar un recorte a la tasa de referencia de 25 puntos base. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados el día de ayer? Bueno, el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 64 centavos a la compra y en 18.66 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance de 0.26%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones perdió 0.38%, el Nasdaq arriba 0.13% y el Standard & Poor's también pérdida 0.08 puntos porcentuales. Los mercados asiáticos están concluyendo la tercera jornada de esta semana con ganancias generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, los mercados en Europa están abriendo a la baja. El euro cotiza en 21 pesos con 21 centavos. Fíjese, información le daba a conocer hace rato este operativo Basílica 2025 que se está implementando pues con motivo de la llegada de los peregrinos para este 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, nos están reportando un choque múltiple y la caída de varios ciclistas de una peregrinación. Esto ocurre en circuito interior, muy cerca del metro Eduardo Molina, con dirección al aeropuerto. Nos dicen que, bueno, pues todo parece indicar que una unidad de carga habría regado diésel en al menos un kilómetro, lo que provocó este accidente. Además, también hay un tráiler descompuesto que está obstruyendo la circulación. Ya hay elementos de seguridad ciudadana y bomberos realizando labores. Tome precauciones porque, bueno, repito, allá en circuito interior, muy cerca del metro Eduardo Molina, se registra este accidente, un choque múltiple y también la caída de varios ciclistas. Hay diésel regado en la cinta asfáltica. Bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer Mikel Arreola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, anuncia que el club Mazatlán ya llegó a un acuerdo para vender su franquicia a Emilio Escalante, dueño del Atlante.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Con lo que todo parece indicar que, bueno, pues los potros van a regresar a la primera división del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de ayer en el Centro de Alto Rendimiento se llevó a cabo la reunión de dueños del fútbol mexicano y se hizo oficial la venta del Mazatlán FC a Emilio Escalante, propietario del Atlante, por lo que los Potros de Hierro próximamente estarán jugando en Primera División. En la Copa Intercontinental, este miércoles Cruz Azul enfrenta al Flamengo en el Derbi de las Américas, mientras que en la Champions League, Liverpool se reencontró con la victoria al vencer 1-0 al Inter de Milán. El día de hoy Real Madrid estará recibiendo al Manchester City. Y en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, dejó la escudería austriaca con un legado importante, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Maru Rojas, porque ayer allá en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a la Ley General de Salud, que entre otras cosas prohíbe los vapeadores. Cuéntanos, Maru, buen día.
Efectivamente, a pesar de que fueron reformas a más de 150 artículos de la Ley General de Salud para fortalecer la atención a la población, con la Secretaría de Salud como rectora y el Plan México como eje, desde el Fondo de Salud para el Bienestar, que promete cubrir enfermedades catastróficas que en 7 años no lo ha hecho, hasta la salud digital, pasando por infraestructura, renovación de la investigación, de productos sanguíneos como plaquetas para investigación médica y curas médicas, del intercambio de servicios entre el IMSS, ISSSTE e ISFAM, pero sin el ingrediente básico del dinero, sin recursos etiquetados para estos buenos deseos, fue como se aprobó después de horas de discusión, 10 horas, la prohibición se centró en los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos, que sanciona la adquisición, venta, fabricación, almacenamiento, envasado, transporte y publicidad con fines comerciales de cualquier tipo de cigarro electrónico. Se añade un párrafo, el 414 bis, para que el aseguramiento sea una medida procedente, incluso un nuevo artículo, el 456 bis, que dispone de 1 a 8 años de prisión y hasta 2,000 UMAS, que son unos 226,000 pesos, pero no se sanciona a quien use estos vapeadores de forma particular. Así lo dijo enfático al defender esta reforma el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Pedro Centeno.
Quiero subrayar con toda claridad, no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro.
De lo bueno es que el tramadol, medicamento fuerte para el dolor solo comparado con el diazepam, ahora sí volverá a ser medicamento controlado para venderse solo con receta médica. En lo general fueron 324 los votos a favor de Morena y aliados, 129 en contra de la oposición unida. Inició la discusión en lo particular y de inmediato se presentó la única reserva que aprobada La presentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Sumó a los vapeadores y cigarros electrónicos el bong o cualquier otro que queme químicos que dañen la salud al ser inhalados.
O de cualquier tecnología que se utilice para calentar, vaporizar y atomizar sustancias tóxicas. Y propongo agregar sustancias líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otras formulaciones sintética con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por las personas consumidoras.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru, por esta información. Bueno, vámonos con David Galván, porque ayer se llevó a cabo un operativo allá en Zapopan, Jalisco, en donde fueron detenidas 4 personas. Al parecer son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos, David, buen día.
Juan Manuel, un gusto saludarte y te platico que en el estado de Jalisco, personal de la Marina con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República realizaron un numeroso operativo en el municipio de Zapopan que llamó la atención de la población al ver el importante despliegue de camionetas de la Armada de México en una zona residencial. Se trató de la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Paseos del Sol, donde fueron detenidos 4 presuntos integrantes del Grupo Delta, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, con armas y equipo táctico. El gobierno de la República señaló que en el sitio se decomisaron 4 armas largas, 4 armas cortas, 23 cargadores, 435 cartuchos, 5 chalecos balísticos, una bolsa de marihuana, un vehículo, 2 motocicletas y un radio portátil. Como parte de las acciones relevantes del Gabinete de Seguridad, se reportaron 2 acciones más distintas en la capital de Chiapas. En la primera, elementos del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a 8 personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña, con 3 armas de fuego largas, cargadores, 100 cartuchos, 80 dosis de metanfetamina y 1 motocicleta. También en Tuxtla Gutiérrez, el Gabinete de Seguridad arrestó a 7 personas, una de ellas originaria de Guatemala, con 1 arma larga, 3 armas cortas, 4 cargadores, 41 cartuchos, 82 dosis de cocaína y 54 metanfetaminas. Es el reporte más reciente de las acciones del Gabinete de Seguridad. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David, por tu información. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México ocurren a diario pues todo tipo de cosas. Ayer no fue la excepción. Cuéntanos, Ulises, mejor cuéntanos, al parecer por ahí se atoró un paracaidista, ¿sí? Un paracaidista en un semáforo en el centro de la ciudad. Ulises, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, qué gusto saludarte, pues te cuento que el sistema de vigilancia de la Ciudad de México registró este martes un inusual accidente en pleno centro histórico. Un hombre quedó atorado en un semáforo después de descender en paracaídas en el cruce de las avenidas Juárez y Valderas. De acuerdo con el coordinador del C5, Salvador Guerrero, el monitoreo permitió identificar a un hombre y dar seguimiento desde el C2, Centro Histórico, al tiempo que se coordinaba la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al arribar, los oficiales hicieron contacto con un ciudadano estadounidense de 36 años, quien explicó que utilizó la avioneta ultraligera para realizar el salto y que descendió de manera imprevista en ese punto. Los policías detuvieron de forma preventiva y lo trasladaron ante el juez cívico, quien resolvió dejarlo en libertad al no existir falta administrativa por el uso del paracaídas ni haberse registrado daños o riesgos en la zona. La Secretaría de Seguridad Capitalina dio a conocer que el incidente no afectó la vialidad y que el monitoreo se mantuvo activo desde los centros de control para garantizar la seguridad del área. Juan Manuel, muy buen día, el reporte.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. ¿Cómo pinta el clima para el día de hoy? Adelante, Enrique Hernández, buen día.
El frente frío número 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que generará el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México e inestabilidad atmosférica. Se espera que la masa de aire polar asociada al frente mencionado propicie bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, así como un evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en Tabasco, Campeche y Yucatán. Continuarán las bajas temperaturas en las zonas altas del territorio nacional, con mínimas estimadas de menos 10 a menos 5 grados, con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas también de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes, puntuales e intensas en la zona de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y la península de Yucatán. Lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, fuertes en Campeche también, así como Quintana Roo. Para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, la Ciudad de México, Estado de México, se esperan chubascos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Antes de la pausa le comento que 31 Minutos ampliará su gira por México. Este espectáculo, además de presentarse en abril próximo en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún, también lo hará en San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón, León y Querétaro. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 10 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Con eso de que el mundo empezó cuando Donald Trump llegó nuevamente a la Casa Blanca, nada de lo anterior parece haber ocurrido. Y justo ese es el problema que enfrenta México con el tema del agua. Porque hace poco más de un año, días antes de las elecciones presidenciales en aquel país, los gobiernos norteamericano y mexicano lograron un nuevo acuerdo para pagar a plazos la deuda de agua que se tiene con Estados Unidos. Sin embargo, Trump exige ese pago con rapidez, o de lo contrario, aplicará otro arancel a las exportaciones mexicanas. El problema para la administración de Claudia Sheinbaum es que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muy poco se hizo para mejorar los sistemas de riego en el país, a fin precisamente de que pagar el agua que se debe no resultara tan oneroso. Una herencia más del sexenio anterior.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron una buena noticia para Guerrero. La entidad gobernada por Evelyn Salgado ha salido de las listas con mayor violencia en el país. En noviembre se posicionó en el octavo lugar con baja de homicidios dolosos, 24% menos de los registrados el año anterior.
Bajo reserva en el Universal.
Si tiene un hermano que esté dispuesto a gastar más de 7 millones de pesos en usted, cuídelo y quiéralo mucho. Como seguramente el expresidente Andrés Manuel López Obrador quiere y cuida a su hermano, que no de sangre, pero sí de vida, Adán Augusto López Hernández, quien se gastó mucho más de lo que recibió de aguinaldo para comprar 17.420 ejemplares del más reciente libro de Andrés Manuel, Grandeza, para regalarlos a cada uno de las y los integrantes de la bancada de Morena en el Senado. Ante una compra tan grande, posiblemente don Adán recibió un buen descuento en la compra del libro, cuyo costo en el mercado ronda los 450 pesos. Grandeza será seguramente un éxito de ventas y dejará buenas regalías al autor. Ese sí es un buen regalazo de Navidad para un hermano que lo protege hasta de la barredora.
El Caballito en el Universal.
Le platicamos que la jefa de gobierno, Clara Brugada, lanzó un llamado a los diputados del Congreso capitalino para que todas las fuerzas políticas, entiéndase no solo Morena y sus aliados, avalen por unanimidad el paquete económico 2026. Ante los cuestionamientos de que están sobreestimados los ingresos de la Ciudad de México, la mandataria dijo que se sabe que ese señalamiento lo han hecho los legisladores del PAN. Y ante ello les envió un mensaje de que la estimación está basada en la recaudación real y sin creación de impuestos, por lo que pidió dejar de lado las diferencias políticas para avalar el presupuesto, código fiscal y ley de ingresos.
trascendió en Milenio.
Que el próximo jueves todos los gobernadores se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el combate a la extorsión, único delito de alto impacto que ha aumentado en 2025 a escala nacional si se compara con 2019. En el encuentro, la mandataria presentará la nueva ley general en la materia que contempla penas de hasta 42 años de cárcel a quien cometa este crimen con el fin de que sea aprobada en los congresos locales.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Diputados y senadores se van de vacaciones hasta el 11 de febrero. El periodo termina constitucionalmente el 15 de diciembre, pero le salió lo guadalupano y holgazanes. Es la legislatura con más ausencias de que haya registro.
Confidencial, en El Financiero.
Los ánimos en el Palacio Legislativo llegan cada vez más lejos. La falta de acuerdos y entendimientos entre la oposición y Morena alcanzaron ayer fuertes alusiones, con motivo del debate por el tema de los vapeadores. El PRI anunció su voto en contra y el diputado morenista Pedro Centeno les dijo al micrófono: «Vayan y envenenen a la madre que los parió». Y antes de la corrección del dictamen, la priista Mónica Sandoval arremetió contra los morenistas. A ustedes les vale madre lo que está pasando en las calles y están desmadrando al país. Fuerte el tono con el que se pierden las formas parlamentarias.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Todo apunta que será hasta 2026 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum nombre al nuevo o nueva titular de la Consejería Jurídica que ocupaba la hoy Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. La mandataria quiere revisar con calma los perfiles y se tomará estos días para analizar bien en quién recaerá esta cartera.
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero cierra el año entre las entidades con mayor reducción en homicidios dolosos en el país, con una reducción del 24% durante el periodo de enero a noviembre, de acuerdo al informe que presentó el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la conferencia de Palacio Nacional. Resultado de una sólida coordinación, el gobierno de Evelyn Salgado se posicionó en noviembre en octavo lugar nacional con menos homicidios dolosos que el año pasado, por lo que Guerrero ya está fuera de los estados con mayor índice de homicidios en el país. Con estas cifras, el llamado Hogar del Sol se posiciona con una tendencia sostenida a la baja en los índices de violencia letal en el estado, por lo que se vislumbra una exitosa temporada vacacional de fin de año.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro no hubo villancicos, pero sí advertencias con sarcasmo. Desde la bancada de Movimiento Ciudadano soltaron la bomba. Con la reforma a la ley de salud, Morena y sus aliados estarían regalándole el mercado de los vapeadores al crimen organizado. Durante la moción suspensiva, algunos emecistas encendieron vapeadores en plena tribuna para ilustrar literalmente lo que llamaron la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda en décadas. El dictamen, dijeron entre bocanadas, criminaliza comprar, guardar, transportar o vender un vapeador con hasta 8 años de cárcel. 8 años por un vape. Mientras tanto, acusaron a Fuera el Narco de Escorcha. Ya controla el tabaco ilegal, parte del vapeo clandestino y si pasa la reforma, todo el negocio completo.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que el procesamiento de la iniciativa para reglamentar la figura de jueces sin rostro ha quedado pospuesta para el siguiente periodo de sesiones del Senado, el cual se llevará a cabo en febrero de 2026. Las reformas legales al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se tenía previsto que fueran discutidas ayer en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos. Pero eso ya no ocurrió. Javier Corral, quien preside la primera, consideró que hay dos temas sobre los que se requiere mejor procesamiento, entre ellos el de avanzar más en reglas más específicas, tomando en cuenta lo que al respecto ha señalado organismos internacionales de derechos humanos. Ayer mismo la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y señaló que, por supuesto, tiene que hacerse con toda la pulcritud para que no se use.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries.
the perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Para otros temas, pues la idea es la de proteger la vida de los jueces en casos específicos de juicios que tienen que ver con delincuencia organizada. Ahí el dato.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Otro estado que se puede complicar para Morena si hay una fractura interna es Guerrero. La aspiración del senador Félix Salgado se mantiene a pesar de que la norma partidista que impide el nepotismo en la sucesión estatal le impide ser candidato a suceder a su propia hija, la gobernadora Evelyn Salgado. La mayoría de las encuestas que se han publicado en los últimos meses sobre la elección guerrerense del 27 le dan al senador Salgado una amplia ventaja sobre cualquier otro aspirante morenista. Y la única que despunta y se le acerca es la senadora Beatriz Mojica. Salgado ha insistido en que él acatará lo que le pidan los guerrerenses, y aunque busca que la dirigencia nacional de Morena reconsidere el veto antinepotista, el senador mantiene abierta la posibilidad de que, si no lo quieren postular en el partido gobernante, pudiera aceptar ser candidato por otros partidos, entre los que se menciona al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo, los dos satélites morenistas.
Será en 24 horas.
Nos dicen que extrabajadores de libre designación del extinto IFT firmaron su baja definitiva para cobrar el seguro de separación con una aseguradora, truncando las negociaciones que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones había iniciado ante la Secretaría de Hacienda para conseguirles una liquidación adicional al finiquito. Que si la CRT insiste en querer mediar con los trabajadores que ya firmaron su baja por proceso de extinción, sus funcionarios podrían incurrir en responsabilidades administrativas y hasta penales.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Este miércoles 10 de diciembre asume José Medina Mora como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial para un periodo de 3 años, en sustitución de Francisco Cervantes. Aunque se espera que pueda haber una marcada diferencia respecto a su antecesor, habrá que ver qué tanto contrasta la dirigencia de Francisco Cervantes, sobre todo en su relación con el gobierno federal. Y es que mientras que la relación de Francisco Cervantes fue cercana al poder, sobre todo en su segundo periodo, José Medina Mora viene de una tradición empresarial de ala más dura y crítica, lo cual quedó marcado durante su paso como presidente de la Coparmex. Sin embargo, desde que se confirmó que era el único candidato de unidad, sus declaraciones han sido más conciliadoras y con un claro mensaje de trabajar en conjunto, aunque destacando, claro, la necesidad de dar certeza y atraer inversiones. La reunión que sostuvo el martes con la presidenta Claudia Sheinbaum fue un gesto que augura que al menos en principio hay sintonía, aunque tampoco se espera una cercanía tal que fue incómoda para muchos, como ocurrió con Cervantes.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues todo se encuentra listo allá en Oslo, Noruega, para que en unos minutos se lleve a cabo la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Hay información de último minuto que confirma, sí, que María Corina Machado logró salir de Venezuela, pero no alcanza a llegar a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel. Y bueno, pues este galardón será recibido por su hija Ana Corina Sosa. También, pues, esta información dice que María Corina Machado se encuentra a salvo, pero se desconoce en este momento en dónde se encuentra.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Llega la inflación general a 3.8% en noviembre. Alta persistencia del índice de precios subyacente sube a 4.43% anual, según datos publicados por el INEGI. Además, ve Banxico riesgos adicionales en el panorama inflacionario de 2026. La incertidumbre sobre la imposición de aranceles y la renegociación del T-MEC pudieran generar ciertas volatilidades en los mercados financieros. Y explosión de coche bomba, pugna entre Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. No fue ataque directo a policía, asegura Omar García Harfuch.
Reforma.
Justifica la sequía enviar menos agua. Busca México acuerdo con Estados Unidos tras amago de arancel de 5%. Advierte Sheinbaum que no arriesgará abasto de líquido para las ciudades. Y esperan arranque seco en 2026. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que 2026 iniciará con lluvias muy por debajo del promedio histórico.
El Universal.
Ordeñan los Aldana 544 millones a Pemex. Entre 2016 y 2025, el sindicato de la petrolera entregó contratos para obras de infraestructura a una empresa vinculada con su dirigente. En otra nota, la madrugada de ayer, un estadounidense cayó en un paracaídas en el cruce de Valderas y Juárez. Se atoró en el semáforo. Como no causó daños, quedó en libertad. Y celulares cancelados. En 2026 bloquearán la señal en reclusorio.
La jornada.
Se cumplirá envío de agua a Estados Unidos sin afectar el abasto, afirma Sheinbaum. Hay disposición para acatar el tratado de 1944. En más información, impagables, boletos del Mundial van de 65 mil a 22 millones de pesos en reventa.
Milenio.
Tratado de aguas no sanciona por retraso, señalan agricultores a Trump. Frente Nacional, División Chihuahua, aclara que cuando la sequía pega, se puede solventar deuda a Texas en el siguiente quinquenio sin castigo de por medio.
Excelsior.
Reducen 37% los homicidios dolosos diarios, suman 38.773 detenidos. De septiembre de 2024 a noviembre pasado, el promedio de víctimas en el país bajó de 86.9 a 54.7, destacó la presidenta Sheinbaum. Además, suicidio provoca veto a redes. Australia prohibió que menores de 16 años accedan a TikTok, Facebook o Instagram.
El Economista.
Inflación subió en noviembre a 3.8%, presionan servicios y electricidad, subyacente fue de 4.43%, su nivel más alto en 20 meses. Además, plata alcanza precio máximo histórico de $60 por onza.
La razón.
Advierten más uso de la IA por parte del crimen que por autoridad. Estudio de la UNAM de cárteles y tecnología. En otra nota, atacan a subsecretario de Seguridad de Colima en su vehículo con 20 disparos.
24 horas.
Cárteles retoman el uso de coches bomba. Tamaulipas encabeza en atentados. Michoacán lidera en víctimas.
Sol de México.
México pagará agua a Estados Unidos en 5 años, promete la Secretaría de Relaciones Exteriores. Trump exige cuotas antes de fin de año. En otro tema, emite la Ciudad de México bono verde. La colocación en la Bolsa Mexicana de Valores por 3 mil millones de pesos financiará la construcción de 2 líneas de cablebús para la zona sur de la capital, informó la jefa de gobierno Clara Brugada.
La prensa.
Vale oro. Turismo religioso dejará una derrama económica de 1.724 millones de pesos. La alcaldía Gustavo Amadero se declara lista para recibir más de 13 millones de peregrinos.
La crónica de hoy.
Casas de Estados Unidos violan espacio aéreo venezolano. La maniobra duró 40 minutos. Tiene los días contados. Pronto atacaremos también en tierra, afirma Trump a medios en Estados Unidos. Por otro lado, insiste Trump en lanzar ataques contra el narco en México. El presidente de Estados Unidos abrió otra vez la puerta a operaciones militares fuera de su territorio, incluyendo a México y Colombia.
El Heraldo de México.
Vapeo. Por vapeo, 8 años de cárcel. Las multas serán de hasta 226 mil pesos para quienes fabriquen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen o hagan publicidad.
Esto.
Tras la asamblea de dueños, se confirma que, tal como adelantó esto hace un año, Atlante volverá a primera después del Mundial, luego del acuerdo entre Emilio Escalante y TV Azteca, dueña del Mazatlán.
Radioformula.com.mx.
Frente Frío 20 arruina peregrinación. Estados con lluvias y heladas del 10 al 12 de diciembre. Desde hoy miércoles y hasta el Día de la Virgen de Guadalupe, se prevé que llueva.
Expansión.mx.
Autoriza Comisión Nacional Antimonopolio la venta de Bineo a Clar. Aún falta la resolución de otros reguladores como Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras los comentarios del Banco de México, informó Banorte.
Infobae.com.
La Fiscalía General de la República acusó a César Duarte por presunto desvío de recursos mediante empresas ganaderas.
Reporteíndigo.com.
Adán Augusto regala libros de López Obrador y no pavos a sus compañeros de bancada.
Político.mx.
Luisa Alcalde defiende a Andy López Beltrán por viaje a Japón. Juzgan de manera injusta, dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
AgenciaF.com.
María Corina Machado estará en Oslo, aunque no llegue a la ceremonia del premio, según el Instituto Nobel.
Forbes.com.mx.
Productores advierten alza en precio de carne hacia 2026.
El País.
El acusado o una persona de su entorno entregó el correo. Los jueces creen que García Ortiz cometió delito en su respuesta a una noticia falsa.
The Washington Post.
El panel de la Cámara de Representantes planea poner fin a su investigación sobre el choque de barcos, dice el presidente del Partido Republicano.
The New York Times.
Dentro de la lucha del Pentágono para lidiar con los sobrevivientes del choque de barcos.
The Wall Street Journal.
Trump planea entrevistas finales con candidatos a la presidencia de la Reserva Federal en los próximos días. El presidente dijo que considerará a un par de personas diferentes para presidir la Fed.
Financial Times.
La Unión Europea se apresura a eludir a Orbán en el asunto de los activos rusos antes de la cumbre. La decisión de superar en votos a Hungría esta semana inmovilizaría indefinidamente los activos soberanos de Moscú. En la prensa de los estados, el Diario de Juárez, denuncian extorsiones en retenes de la Fiscalía General de la República. Exigen a paisanos pagos de hasta $200, incluso en transferencias bancarias. Y en Hidrocálido, Aguascalientes es el estado más seguro de México. Continúa destacando como referente nacional de paz y calidad de vida. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 25 minutos. Regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Excelente mañana de miércoles. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Hay que evitar ser sancionado. También recordamos La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un dispositivo de seguridad y vialidad con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los feligreses y asistentes a la Basílica de Guadalupe. Hay un corte de la circulación en la calzada de Guadalupe a la altura de la zona del Eje 4 Norte. Alternativas Insurgentes, también Congreso de la Unión, les será de gran utilidad para poder continuar hacia la zona del Eje 5 Norte. También rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, 7:30 de la mañana se espera una concentración justamente en José María Pino Suárez a la altura de la zona de José María Isasaga, y posteriormente pretenden desplazarse en marcha con destino hacia la zona del primer cuadro de la capital. Hay que anticipar su salida 10:30 de la mañana, también se espera una concentración más en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, y posteriormente pretenden desplazarse este contingente con destino hacia la Secretaría de Gobernación. 11 de la mañana también se reunirán manifestantes en la Torre del Caballito y posteriormente hacia la Secretaría de Gobernación. Les recordamos que se encuentra cerrado Abraham González a partir de General Prim por manifestantes que permanecen en planto. Y ya para finalizar, en la zona norte de la ciudad, continúa la movilización de servicios de emergencia en circuito interior a la altura de la calle de Grabados. Tómelo muy en cuenta, hay que manejar con el máximo de precauciones. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de la vialidad, cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Reiterarle que extreme sus precauciones, porque ahí en el circuito interior, muy cerca del metro Eduardo Molina, bueno, pues hay diésel regado en la cinta asfáltica y ha provocado algunos choques múltiples, también la caída de algunos peregrinos que pues viajaban en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe. Hay también algunos motociclistas que han derrapado, repito, por este diésel que se encuentra regado en el pavimento. Bomberos y elementos de seguridad están laborando en esta zona. De verdad, extreme sus precauciones. Y bueno, ya nos adelantaba Diego Flores de este operativo que está en marcha, que han aplicado las autoridades de la Ciudad de México y también de la alcaldía Gustavo A. Madero, el operativo Basílica. Esto para proteger... Ah, pero vamos antes, ¿verdad? Sí, es cierto. Vamos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, ya te me estabas olvidando, oye. Pero cuéntale al auditorio cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio, un saludo. Les informo que se agiliza la marcha de los trenes en la línea 3 después de realizar revisión a un tren. Permite libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Se presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo, con un intervalo de paso entre trenes de 5 a 6 minutos aproximadamente. Importante mencionar que si se dirige a la zona centro de la ciudad, las estaciones Zócalo, Tenochtitlán, Allende, Pino Suárez y Bellas Artes de la línea 2 se encuentran abiertas y en operación. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del vagón. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por tu información. Mara Mendoza con este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Bueno, pues le comentaba que está en marcha por parte de las autoridades de la Ciudad de México y también de la alcaldía Gustavo A. Madero este operativo Basílica, que tiene como objetivo, bueno, pues garantizar el bienestar de todos los peregrinos que van a acudir o que acuden ya desde hace algunos días a la Basílica de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre para este 2025. Fíjense nada más, espera la llegada nada más y nada menos que de 13 millones de peregrinos. Ulises Soriano, cuéntanos cómo está este operativo. Buen día.
Juan Manuel, te cuento que ya comenzó el operativo Basílica, que estará hasta el 14 de diciembre y espera la llegada de miles de peregrinos, y estará coordinado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Serán 5,080 y estarán apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, 5 motoambulancias, 2 drones y 2 helicópteros Cóndor. Para resguardar la sana llegada de todos los peregrinos, estará también la coordinación entre los monitoreos del C2 y C5 para detectar cualquier incidente. La policía turística también dará apoyo con traducciones en inglés, chino, italiano, al náhuatl, al totonaco, al zapoteco y mixteco. Serán fechas muy complicadas para todos los automovilistas, entonces la Secretaría de Seguridad invita a todos ellos a utilizar vías alternas como lo es Ferrocarril Hidalgo y también Insurgentes. La llegada más poderosa de peregrinos se dará entre este 10 y 11 de diciembre y muchos de ellos ya lo hacen esta madrugada entre música, cohetes y otros llevan la oración en los labios. A metros de llegar al atrio y después de varios kilómetros de caminar, déjame decirte que en Calzada Guadalupe se percibe esa algarabía por llegar hasta el Templo Mariano. Juan Manuel, el reporte. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Y a propósito, hay datos también de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Está estimando que justamente estas celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, bueno, pues dejarán una derrama económica superior a los, pues casi de 2,000 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.9% respecto a lo registrado el año pasado. Y bueno, ayer se dio una información que generó muchísima polémica allá en el Senado de la República. Resulta que llegaron pues cajas, ¿no?, a las oficinas de Morena, de la fracción parlamentaria de Morena. Cajas de una casa editorial contenían pues 17,000 copias del libro Grandeza del expresidente López Obrador. Y bueno, pues resulta que quien adquirió estos ejemplares fue el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Los va a regalar a cada fracción parlamentaria. Sara Pablo, tú tienes más datos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Miles de ejemplares del libro más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, llegaron al Senado. En las oficinas de las y los 67 legisladores de Morena, se entregaron una docena de cajas de la editorial Planeta con cientos de libros. A lo largo de la mañana, los legisladores no atinaban a explicar de dónde habían salido e incluso el senador Eugenio Segura aseguraba que él había comprado los libros en 600 pesos, aunque cada ejemplar en librería se vende en 448. Ya por la noche, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, confirmó que entregó más de 100 ejemplares a cada senador y senadora de su bancada y aseguró que el dinero fue de su bolsa, no del erario. Dijo que en vez de piernas o pavos, optó por regalar libros.
Yo decidí compartirle a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel y yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno.
¿Los recursos salen de su bolsa, coordinador de la bancada?
Sí, sí, sí. No, no de recursos propios, ni del Senado ni del grupo parlamentario. Pues no he sacado bien la cuenta, pero como unos 100 libros a cada uno. Pues tengo otra costumbre, regalar piernas, pavos y eso, pues yo les regalo los libros. Les tocaron a cada uno de los que nosotros compramos como 100 y tantos libros.
Antes, senadores fuera de grabadoras habían confiado que en las cajas había alrededor de 20 libros y en total sumaban 260 ejemplares por cada uno de los legisladores. Sin embargo, esto fue rechazado por el coordinador morenista. La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, fue más allá y dijo que incluso el libro se va a presentar en la Cámara Alta.
A mí me lo regalaron, me lo regaló Adán Augusto.
¿Le mandó estas 12 cajas?
Sí, me lo regaló.
¿Hasta acá, por favor?
Sí, me lo regaló.
Sí, ¿hasta aquí,
pero
por favor?
Es con dinero del adelante, senador. Presidenta, o de él, él me lo regaló, pregúntele a él, con Adán Augusto. Me parece también muy, muy importante que pronto lo podamos presentar en este Senado en la Cámara de Senadores y, como yo digo, de senadoras. Y en esta Cámara de Senadores y de senadoras vamos a presentar el libro con mucho orgullo, el libro de grandeza. Próximamente las voy a invitar y los voy a invitar a todos ustedes.
No quiso precisar qué va a hacer con cada uno de los ejemplares recibidos. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y vámonos rápidamente con Polo Espejel, porque está en marcha la operación Restitución en el Estado de México, cuyo objetivo es recuperar propiedades ocupadas de manera ilegal, y hay pues resultados importantes. Polo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que a través de la operación Restitución que llevan a cabo en el Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía Mexiquense, las Policías Estatal y Municipal, se han asegurado 1,266 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio estatal, y se han devuelto 725 inmuebles a sus legítimos propietarios. Las autoridades, Juan Manuel, han identificado al menos a 5 organizaciones criminales identificadas con el despojo y se ha actuado contra 23 objetivos prioritarios relacionados con este delito. El reporte que tengo, Juan Manuel, esta mañana.
Muchísimas gracias, Apolo Espejel. Bueno, pues las mañanitas para Claudia Arellano, colaboradora, miembro importante de este equipo que hace posible a diario este espacio informativo. Claudia, bueno, ahí nos dicen dónde te alcanzamos, ¿no? Para el festejo. Un fuerte abrazo de parte de todo este equipo de trabajo. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues en este momento, allá en Oslo, en Noruega, se está llevando a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En esta ocasión, fue entregado a la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, porque, bueno, pues la activista venezolana, de acuerdo a información que tenemos en esta mesa, sí, logró salir de Venezuela, pero pues no le fue posible llegar justo allá a Noruega a estar presente en esta ceremonia. Repito, este Premio Nobel de la Paz 2025 que se entrega a Ana Corina Sosa, hija de la activista venezolana María Corina Machado, allá en Oslo, Noruega.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien es, en esta ocasión, bueno, pues nos visita aquí en el estudio. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la reunión de dueños, porque se llevó a cabo el día de ayer en el Centro de Alto Rendimiento, donde entrena a la selección mexicana y donde estuvieron, por supuesto, Emilio Azcárraga, propietario del conjunto de las Águilas del América, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, además de Alejandro Iraragorri de Grupo Orlegui, quien no asistía desde hace varias asambleas. De manera oficial se anunció la venta del Mazatlán FC a Emilio Escalante, propietario del conjunto del Atlante, por lo que los Potros de Hierro estarán próximamente en la Liga MX. Vamos a escuchar lo que ha comentado Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
Al Atlante. Mira, regulatoriamente ya se dio el primer paso. Recordaremos un ejemplo que no está tan lejos, que es el de Querétaro. Se presenta la solicitud de autorización a la asamblea sujeta a que se cumplan las condiciones pactadas por comprador y vendedor y también los extremos reglamentarios. Si eso pasa, se perfecciona la operación. En el caso de que se perfeccione la operación, el siguiente paso es que, en todo caso, el Club Atlante y el señor Emilio Escalante pidan un cambio de sede. Eso es lo que ocurriría una vez que se perfeccione la operación.
En el tema de la selección mexicana, se acordó que los futbolistas que estarán llamados previo a la Copa del Mundo de 2026 tendrán que reportar en los primeros días de mayo. Ante esta situación, el equipo que clasifique a la liguilla tendrá derecho a utilizar los 9 no formados en México dentro de la cancha. Así también habrá que mencionar que se canceló por el play-in para el Clausura 2026. Y por otra parte, en los últimos días había circulado una información de que Rafael Márquez estaría fuera de la selección mexicana terminando el Mundial. Y esto fue lo que aseguró Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, bueno, lo de Rafa Márquez, uno asiste al contrato que tiene firmado, es un contrato en donde él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra ya como el entrenador principal de la selección. Yo ya he tenido reuniones con él, con Duilio, para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar, es decir, es un plan que está en marcha. Él ha observado mucho, estuvo incluso en la Copa Sub-20 ahí en Chile observando jugadores. Ha tenido mucha actividad viendo quiénes son jugadores que se pueden integrar esas primeras convocatorias. Entonces, el plan está en marcha y esperamos ciertamente poderlo cumplir porque así está planeado y plasmado en el contrato.
Hay parte de lo que se vivió en el centro de alto rendimiento con la reunión de dueños, la última en este 2025, y como ya lo estamos comentando, el Atlante estará de regreso en la primera división, Juan, para a partir de la apertura 2026, es decir, terminando la Copa del Mundo, ya estará integrándose el Atlante al fútbol mexicano en el máximo circuito.
Perfecto, entonces más o menos en un medio año ya estará en pues, la primera división, ¿no? Se llama.
Sí, exactamente, pero en la primera división, en la Liga MX, ya estaría jugando el equipo del Atlante. Enhorabuena para los aficionados que tanto anhelaban sí. El regreso de su equipo a la primera división. En la Copa Intercontinental, este miércoles a las 11 de la mañana, Cruz Azul estará enfrentando al Flamengo en Qatar. En el historial contra equipos de la Conmebol, la máquina registra un saldo positivo de 21 victorias, 11 empates y 12 derrotas, y habrá que recordar que la máquina viene justamente de ser eliminado en las semifinales del fútbol mexicano ante el equipo de Tigres, y de esto habló Willer Dieth, Elemento Celeste.
Bueno, no sé desde qué punto de vista dices víctima. Yo creo que nos vamos a enfrentar dos equipos de mucha categoría, sabiendo que bueno, Flamengo hace muchísimos años viene siendo protagonista en Libertadores y torneos internacionales, tanto en su liga también. Entonces sabemos que es un rival de muchísima jerarquía. Nosotros simplemente enfocados en lo nuestro, en lo bien que venimos haciendo las cosas, y bueno, tenemos jugadores también de mucha categoría con la que vamos a afrontar el partido de muy buena forma.
En la jornada 6 de la Champions League habrá que mencionar que Bayern Múnich venció 3-1 al Sporting de Lisboa en Alemania. Unión de Bélgica terminó cayendo 3-2 a manos del Marsella. Tottenham venció como local 3-0 a Slavia Praga. Inter de Milán cayó 1-0 en Italia con Liverpool. Atlético de Madrid derrotó 3-2 al PSV en Países Bajos. Mientras tanto, Barcelona venció 2-1 al Frankfurt. Para el día de hoy, el partido más importante es el de Manchester City recibiendo al Real Madrid a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Se habla en torno al futuro de Xavi Alonso, que coloca fuera justamente del banquillo merengue. Vamos a escuchar lo que ha comentado Pep Guardiola, entrenador del equipo Citizen.
Puedo responderle que yo no he hablado con el presidente Florentino y él no me ha dicho de que mañana va a ser el último partido de Xavi Alonso, solo en caso pierda el partido. Por tanto, no se lo puedo responder, no lo sé. ¿Hacéis hipótesis de qué pasaría? Se pasaría. Nos pasa a todos, que si no ganas en partidos grandes hay pues más dificultad, pero entiendo que Xavi perfectamente domina la situación, sabe de qué va todo este invento y, por tanto, sé que arriba nos vamos a encontrar mañana. Lo que me ha preocupado estos días, después del partido Sunderland, es ver mucho lo que hemos hecho bien últimamente, peor últimamente.
Destacar que en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha dejado su cargo después de 20 años, ganando 6 títulos de constructores y 8 de pilotos, Juan.
Así es, el principal impulsor de Max Verstappen, ¿no?
Y de Sebastian Vettel también en su momento, dos grandes pilotos, consumando, ya lo estamos comentando, 6 títulos de constructores, 8 de pilotos, dejando un legado importante, y él mismo cree que ya se acabó su ciclo en Red Bull, así es que hay una gran reestructura dentro del equipo austriaco para la próxima temporada.
Así es, muchísimas gracias, mi querido Beto, mañana podríamos hablar sobre los salarios, ¿no?, de los pilotos. Interesante.
Sí, sí.
De acuerdo
sí.
a la revista Forbes. Bueno, muchísimas gracias, Beto Campos. Saludos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La compañía L'Oréal informó que duplicará su inversión en la empresa experta de inyectables estéticos Galderma, concretando una participación del 20%. La compañía francesa precisó que el acuerdo podría pactarse al finalizar el primer trimestre de 2026. Por otro lado, no se reveló un monto por la adquisición. El conglomerado de restaurantes Alsea anunció que llegó a un acuerdo con la cadena de comida rápida Raising Cane's para abrir franquicias en México. La compañía mexicana estimó que las sucursales empezarán a operar en la segunda mitad del 2026, con oportunidad de expansión en la República Mexicana dependiendo de los resultados. La plataforma digital de servicios y pagos Edenred buscará incrementar su ecosistema digital en el mundo con su plan Amplify 2025-2028. La estrategia coloca a México como uno de sus mercados clave para expandir sus operaciones en América Latina. Por otro lado, el plan tiene como objetivo la adquisición de clientes de forma rápida utilizando inteligencia artificial y automatización comercial. La compañía de alimentos Mars estimó que sus ganancias podrían elevarse a $36 mil millones anuales, lo anterior al recibir autorización de la Comisión Europea para adquirir a la empresa Kellanova, propietaria de las marcas de comida Pringles y Special K. La compra tiene previsto completarse este 11 de diciembre. La empresa de bebidas PepsiCo anunció que reducirá costos y bajará los precios en algunos de sus productos. La compañía estadounidense tomó la medida por la incertidumbre que existe en la asequibilidad entre los ciudadanos de Estados Unidos.
Gracias, Daniel. Bueno, pendientes de la información que dé a conocer al mediodía la Reserva Federal de los Estados Unidos, se anticipa un recorte a su tasa de interés de 25 puntos base. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.